Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. De veras me gozo en poder tener este privilegio de estar con ustedes trayendo eso que nosotros le llamamos el alimento espiritual. Vamos a ver un interesante estudio de las Sagradas Escrituras. El título es Un remanente entre los muertos. Vamos a buscar un pasaje que quiero tomar como base por el principio que contiene allá en el libro de Isaías. Por favor, si podemos buscar Isaías capítulo 17, versículo 6. Es algo muy importante. Yo espero en el Señor que todos podamos ponerle sentido y ubicarnos en nuestro verdadero contexto espiritual. Dice así: y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo. Dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Vuelvo a leer el pasaje, y quedará en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo. Dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Amén y amén. Hermanos, yo quisiera que reflexionáramos sobre un papel tan importante como es el de la Iglesia en medio de este mundo. El Señor Jesucristo lo advirtió de muchas maneras, de muchas formas, que nosotros jugábamos un papel muy determinante para todo el mundo. ¿Y por qué no decirlo aún? Para la creación misma. La Iglesia se constituía para el Señor luz y sal. Ese es el papel que juega la Iglesia. Cuando hablamos de luz, es que nosotros debemos de dar conocimiento del Dios vivo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para revelar al Dios eterno, al Padre celestial. Cristo venía a revelar al Dios invisible. Cristo venía a mostrar el carácter, el criterio, los sentimientos del Dios creador, aquel Dios eterno, aquel Dios que Israel lo había conocido como Jehová, como el Shaddai, como el Elohim. Aquel Dios grande que había hecho maravillas tremendas cuando lo liberó de Israel, cuando le dio victorias portentosas, cuando lo libró de opresiones y esclavitudes. Bueno, ese Dios que se había mostrado a través de su poder estaba tomando forma humana. Jesucristo vino a constituirse el Dios hecho carne. Por eso en el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, y en él habitó, dice, toda la plenitud de la Deidad. Así que Cristo vino a revelar al Dios invisible, vino a mostrarle a los hombres al Dios invisible. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Entre tanto que estoy entre vosotros, pues bueno, síganme. El Señor Jesucristo vino entonces a revelar un misterio tan grande. A Dios solo lo habían oído a través de los profetas. Y cada profeta decía: así dijo Jehová, así dijo Jehová. En cambio, el Señor Jesucristo, Él venía como el Verbo hecho carne, para manifestar a los hombres en un lenguaje más comprensible, más entendible para el ser humano. Pero el Señor Jesús entonces le dio a la Iglesia su verdadero papel, un papel de luz. Y también le dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Ese papel preservante, porque ese es el concepto que da la expresión sal de la tierra. Habla la sal era un elemento preservante para que no se descompusiera la carne, la embarraban de sal y la dejaban al sol y ahí se deshidrataba y bueno, podía durar muchísimo tiempo. La Iglesia entonces juega un papel preservante socialmente hablando. Ese papel no ha cambiado. Esa fue la responsabilidad que Dios le dio a usted y a mí, si es que tomamos nuestro papel como iglesia de Dios. A lo largo de los siglos, la iglesia sufre una serie de transformaciones. Y bueno, usted lo puede ver a lo largo del libro de Apocalipsis, pues usted ve cómo se va degenerando de acuerdo a las dispensaciones en que la iglesia va pasando por los siglos hasta llegar a los extremos donde estamos ahora. Ahora, actualmente, se le conoce pues como la iglesia de la Odisea, una iglesia donde predomina el derecho de los hombres y no el derecho de Dios. Una iglesia en la cual se ha mundanalizado, ha perdido la profundidad espiritual y se ha quedado con la superficialidad de la religión. Tienen conocimiento de Biblia, pero no tienen conocimiento espiritual. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Hablan de Cristo, pero Cristo para ellos es simplemente, quizás, hasta una leyenda. Hacen chistes de Él, hacen juguetes de Él. O sea, la figura de Cristo ya no tiene aquella figura tremenda, poderosa, magnífica, que tenía para los discípulos. No, para ahora pues puede ser una caricatura. Le ponen barba y dicen, Él es Jesús. Se ha diseminado, o se ha diluido, perdón, la figura poderosa de Dios y de Jesucristo. Y la iglesia ha perdido impacto. La iglesia ha perdido presencia. Imagínense que ahora pues hasta hay políticos que son protestantes, o que son cristianos, o son evangélicos, o llámenlo como usted quiera. Bueno, y aparentemente, pues, dicen, pues, ahí sí que la iglesia tiene también que participar en la política para que pueda ella influir. No es esa la influencia que a Dios le interesa que usted y yo tengamos. Este reino no es nuestro reino. No vamos a pelear por poderes. No vamos a pelear por posiciones de autoridad, de jerarquía. No, hombre. Lo que el mundo necesita es una iglesia poderosa en obras. Lo que el mundo necesita es un pueblo creyente, manso, humilde. Lo que el mundo necesita para que nosotros nos convirtamos verdaderamente en luz a los pueblos, luz a las naciones, es que nuestra conducta, nuestra forma de ser, marque una diferencia palpable, evidente, tangible, en donde se revela a través de nuestra vida la diferencia que hay entre un creyente y un impío. Queremos ser luz. Pero hay un himno muy lindo que dice, enciende una luz y déjala brillar. Ok, pero ¿saben qué es lo que ha sucedido? Muchos han encendido la luz, pero no la dejan que brille, sino que la meten debajo de un almud, o vivimos metidos. El almud, ¿sabe cuál es ahora? El almud es la iglesia, es el edificio. Allí todos quieren brillar, allí todos quieren mostrar sus cualidades espirituales, allí todos hablan lenguas, ahí ven visiones, ahí hay sanidades, ahí hay etcétera, etcétera. Es una luz escondida en un cajón llamado iglesia. Nosotros como iglesia debemos de romper los paradigmas que nos ha puesto la religión, que no es de Dios sino del diablo. El Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo. Él mandó a la iglesia al mundo, no dijo encajónense en un edificio. La iglesia debe tener impacto social, pero no porque andemos haciendo meetings políticos. No porque andemos haciendo actividades escandalosas. Tu vida, mi querido hermano, tu vida tiene un poder tremendo. Tu testimonio predica mucho más que mil mensajes. Tu honestidad, tu integridad, tu santidad, tu temor, tu reverencia, tu fe, la perseverancia, esa integridad que tú muestras en tus acciones, en tu conducta, esa manera de vestirte de una forma recta, pudorosa, temerosa, elegante, claro, no estamos en contra de que no te vistas de manera elegante, pero debes de buscar el pudor. Debes de buscar la reverencia. Debes de buscar todo aquello que engalane, vigorice, exhiba la gloria de Cristo en tu vida. Es tan agradable ver mujeres que saben darse a respetar y que su manera de vestir revelan su formalidad y su seriedad, y no esas mujercías cargadas de pecados, con falditas y con actitudes provocativas y coquetas, que más parece que andan invitando a que alguien las invite. Esa actitud honesta, esa actitud íntegra, eso es lo que revela la luz, si es que hay luz en ti. Han pasado los siglos y la iglesia ha cambiado. Han pasado los siglos y la iglesia se ha transformado. Ojalá fuera para bien, pero tristemente es para mal. Yo tengo en mi mente, de niño, cuando tenía 6, 7 años, recuerdo que mis padres me llevaban a una iglesia centroamericana. Sus himnos eran tan solemnes. Las mujeres ponían su velo y había mucha reverencia y mucho respeto dentro de la iglesia. Sus vestidos honestos. Estoy hablando de hace 60 años atrás. La iglesia se ha transformado. La iglesia ha asimilado el mundo. Cuando el Señor Jesucristo, Él nos envió al mundo, pero como la iglesia no se movió, el mundo entró a la iglesia. El mundo está modificando nuestros cultos, nuestra adoración, nuestra entrega, todo. El mundo ha influido absolutamente en todo. Ha influido en la doctrina. Ahora se pregona a los cuatro vientos esa doctrina de la prosperidad, que es diametralmente opuesta al pensamiento de Dios, diametralmente opuesta al mensaje de Cristo. El Señor Jesucristo nunca habló estimulando las riquezas, jamás. Nunca. Al contrario, Él condenó la riqueza. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ha arrastrado a líderes grandes, importantes, los ha arrastrado a una muerte espiritual. La avaricia se da el lujo y se precia de haberse traído abajo a reyes, nobles, líderes espirituales, pastores, ancianos, hombres de renombre. La Biblia dice que todos buscan la avaricia, desde el más chico hasta el más grande, todos van detrás del dinero. Mis queridos hermanos, la iglesia moderna, esta iglesia que estamos viviendo en el siglo XXI, es una iglesia que se ha pervertido y se ha corrompido. Pero en medio de este desastre espiritual, porque no le puedo llamar de otra forma, es un verdadero desastre espiritual. Los púlpitos suben payasos a predicar. A los púlpitos suben verdaderos herejes a predicar doctrinas de demonios, como lo dijo el apóstol Pablo. No os extrañéis que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. El apóstol Pablo advierte en el libro de Timoteo, cuando él dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde muchos apostatarán de la fe por oír doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Mi querida hermana y hermano, eso es lo que vemos ahora, una iglesia pervertida, este desastre espiritual. Pero en medio de este desastre, yo quiero decirle, y aquí es donde viene la aplicación de este versículo que yo estoy leyendo ahora, versículo 6 de Isaías 17, y quedarán en él, en esa mata, en ese árbol que se llama iglesia, en ese árbol que ha crecido tanto, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas. dice Jehová, Dios de Israel. Aún en medio de este desastre espiritual, aún en medio de esta calamidad espiritual de iglesias, porque eso es lo que nosotros vemos, iglesias que se han convertido en nightclubs nocturnos, con música pagana, música mundana. Y al decir pagana es porque no tiene un origen santo, sino que tiene un origen diabólico. Música rap, música rock and roll, samba, cumbias, de todo, dentro de los templos. Y los pastores felices, sobándose las manos, porque dejan jugosas ganancias. Y llegan muchachos cargados de pecado, y de ahí quizás van a pecar. Son reuniones para conquistarse, pero no para adorar a Dios. Son reuniones para estimular la carne, pero no para estimular el espíritu del hombre. No para estimular y edificar el alma. Pero aún en medio de este desastre, hay un remanente. Hay un remanente fiel. Y a ese remanente, hermano, y esta es la conciencia que yo quiero dejar a través de esta enseñanza. Vemos que el mundo va conforme está establecido. Vemos que el mundo va caminando conforme a lo que está escrito. Ahorita en Europa hay una crisis de guerra. Y todo mundo tiembla, porque cualquier loco, presidentes desquiciados, usados por el mismo Satanás, pueden en un momento de locura y de ambiciones prepotentes y abusivas, queriendo ser más grandes y expandirse más, nada les cuesta oprimir un botón y desatar una guerra con magnitudes nunca vistas sobre este planeta. Estamos tan cerca de desastres enormes, gigantescos. Y todo por la ambición, por la voracidad de hombres que se creen dueños del mundo, por el poder que han alcanzado. Y se creen con la libertad de poder tomar decisiones y aplastar pueblos como aplastan cucarachas, ¿verdad? O bichos. Pero esta es la realidad. El Señor Jesucristo lo advirtió. El Señor Jesús advirtió sobre estas situaciones. Así que no nos extrañemos, la iglesia de Cristo ha perdido poder, ha perdido influencia, ha perdido impacto, ha perdido presencia dentro de este mundo. Y por eso, vemos lo que vemos, una sociedad corrompida, una sociedad mundana, carnal, que se está corrompiendo. Los drogadictos en los Estados Unidos son por millones de millones. ¿Por qué cree usted que aquí tratan de detener las masivas y voluminosas entregas de drogas que vienen desde Sudamérica hasta los Estados Unidos? Exponiendo sus vidas, exponiendo su seguridad, exponiéndose todo. ¿Pero por qué cree usted que lo hacen? Porque les renta. Porque los Estados Unidos es el principal consumidor de drogas. Si no consumieran drogas, no habría mercado. Y si no hay mercado, entonces ¿qué van a vender? Se corrompen las sociedades. Se corrompe el mundo entero. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está el papel de la iglesia? Pero en medio de esta corrupción. Imagínense que hace poco yo sabía de un pastor en los Estados Unidos, una de esas iglesias famosas y grandes, acusado de adulterio y drogadicción. Son esos escándalos que en lugar de que la luz de Cristo se exhibe, más bien se exhibe la obra satánica que destruye la miserable fe que puede haber todavía en unos cuantos remanentes que quieren asirse de la fe para mantenerse a flote en medio de esta nauseabunda sociedad. Hay un remanente que todavía está vivo. Y así como dice de esta manera tan pintoresca, lo dice el Señor a través del profeta Isaías. como cuando se sacuden los árboles de los olivos. Quedan en una rama por ahí dos. Y en la rama más fructífera, unos tres en la punta de la rama. Pero yo quiero decirle que en medio de este mundo, que es un desastre social, económico, político y religioso, hay un remanente fiel. Hay un remanente que sobrevive. Y que a pesar de toda esa investida satánica y diabólica, y a pesar de todas esas hordas de demonios disfrazados de cristianos, hay un remanente fiel. Ahora yo quiero pedirle que nos vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, y vamos a ver este mensaje a esta iglesia que ya se llama Sardis, cuyo nombre se puede traducir como remanente o residuo. Eso significa la palabra Sardis. Y dice así, lo leo de inmediato porque el tiempo me avanza. Apocalipsis capítulo 3, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Quiero comenzar diciéndole esto. Esta es una iglesia que se nombra a sí misma con nombres tan rimbombantes, ¿verdad? Nombres tan bonitos. No me voy a reservar nombres porque no va a ser que diga alguno y alguien se pueda sentir aludido. Pero bueno, les ponen nombres así que hablan de poder, hablan de vida, hablan de abundancia, hablan de presencia de Dios. Les ponen nombres, todos nombres muy bonitos. Alguien le puede poner a una iglesia, mejor no digo ninguno, porque no quiero que nadie se vaya a sentir aludido y diga, miren, ese nos está acusando de tal cosa. No importa el nombre. Yo quiero decirle que el nombre es lo que menos importa. Lo importante es quién gobierna su corazón. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad? ¿La identidad suya es simplemente una religión? ¿O su identidad se define a través de su vida y su conducta? Recuerdo que una vez le pregunté a una persona, me insistía en que yo creyera en su religión. Y recuerdo que yo le digo, ¿por qué me hablaba sobre el catolicismo? Y le digo, perdóneme, solo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra católico? Y se quedó. Así. Y bueno, pero es que, sí, solo es una simple curiosidad, por favor. Usted se identifica como católico, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿qué significa católico? Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra católico. Es como que si yo le preguntara a usted, ¿usted es evangélico? ¿Y qué significa la palabra evangélico? Somos tan dados a la religiosidad que ni siquiera nos preocupamos por saber qué es, en qué creemos, por qué creo yo en esto. Porque muchas veces, hermanos, nuestra conversión es producto de un convencimiento o de una emoción y no de una convicción. Mis pasos en el Evangelio deben de estar fundamentados sobre una revelación de Dios en mi vida, sobre un toque espiritual, porque yo sé, he entendido lo que Cristo vino a hacer por mí en la cruz. Yo no soy el producto de una emoción. Mi corazón está convencido 100% en quien he creído. A mí no me convenció papá, no me convenció mamá. Claro, ellos me dieron ciertos principios, pero yo tuve que encontrarme con mi Salvador. Y a mis 17 años tuve ese encuentro. Y hasta el día de hoy nunca lo olvidaré. Porque no fue una emoción, fue el principio de una transformación. Y soy lo que soy, por la gracia de mi Salvador. Y yo no predico lo que he aprendido en un seminario. Y yo no predico lo que he estudiado en un libro. Predico lo que he vivido, lo que he experimentado, mi Dios y yo. Mi Jesucristo, mi Salvador y yo. Lo que he entendido de este sagrado y bendito libro. el cual lo he leído no sé cuántas veces, y cada vez que lo leo siempre encuentro cosas fascinantes que siguen alimentando el hombre interior y mis convicciones. Yo no necesito que nadie me venga a decir que Jesucristo, si alguien viene y me dice, mire, y usted está convencido que Cristo vivió. Vénganse, vámonos a la historia. Me ha encantado escudriñar, buscar, encontrar elementos que fortalezcan mis convicciones. Aparte del conocimiento sagrado que ya está contenido en este bendito libro que el diablo ha querido destruir y hacer desaparecer de este planeta durante miles de siglos, porque en él está la verdad. Como me diría una persona hace muchos años, usted, Saúl, siendo tan inteligente, solo cree en un libro llamado Biblia cuando hay millones de otros libros. Sí, le digo, es que solo en ella está la verdad que salva. En otros podrá haber información, pero en ella está la verdad. Así lo dijo mi Salvador. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis queridos hermanos, podemos ser una iglesia que tiene nombres muy bonitos, pero el Señor no le importa el nombre, sino que es lo que Dios ve. Yo conozco tus obras. Léanlo de nuevo. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Lo discierne todo, lo entiende todo, lo escudriña todo. Y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. No dice yo conozco tu nombre. Yo conozco tus obras. Hermano, lo que a usted lo vuelve una buena o mala persona no es su manera de hablar, es su manera de actuar. Cuando usted actúa, revela sus interioridades, su carácter. ¿Cómo responde? ¿Es amable o es agresivo? ¿Es tierno o es ofensivo? ¿Tiene un carácter explosivo o tiene control sobre su espíritu? ¿Miente o es veraz y sincero? Bueno, lo que usted hace, la manera que usted, incluso la manera como usted da la mano, hasta allí puede revelar su personalidad. Recuerdo que hay personas que tiraban la mano así. Si uno lo saludaba así, él viendo para allá y uno aquí. No, hombre, cuando uno saluda, debería de ser muy gentil, muy amable. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un apretón de manos, tampoco como aquellos que le agarraban la mano y casi le trituraban los dedos. Era para querer demostrar fuerza. A Dios no le interesa tu nombre. A Dios no le interesa cuál es la denominación a la cual perteneces. A Dios no le importa cómo se llame tu iglesia. A Dios lo que está viendo es tu conducta, porque esa es la luz que alumbra a los demás. Tu conducta es la que revela el espíritu que gobierna tu corazón y tu mente. Muchos de nosotros podemos ser, ya lo va a ver, demasiado hipócritas, muy falsos, muy llenos de apariencias. Cuando quizás hay personas que no nos conocen, somos muy amables. Pero cuando estamos entre las personas con quien convivimos, somos demasiado fríos. Pero bueno, versículo 2. Entremos, vean todas las observaciones que hace el Señor a esta iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. ¿Y por qué Dios le dice que está muerta? Porque Él conoce sus obras. Así de sencillo. Es que sus obras son las que van a revelar su vida o su muerte. Versículo 2. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Se da cuenta qué es lo que Dios evalúa? Él evalúa las obras, si son perfectas. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si mis obras son perfectas o no? Sencillo. Usted tiene un parámetro que se llama Jesús. Usted tiene un estatuto, mandamiento, precepto que se llama Biblia. La Biblia es el códice de nuestra ética. La palabra de Dios es la que le va a decir lo que hay que hacer, cómo hacer, cuándo hacer y cómo no hacer. Y el Espíritu Santo en el creyente es el que nos da el poder para que nosotros podamos hacer exactamente lo que está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Aquí nadie se va a inventar ninguna doctrina nueva. Todo está aquí. Absolutamente todo. ¿Cómo debe de relacionarse usted con Dios? ¿Y cómo debe de relacionarse usted con sus semejantes? Aquí está todo. No hay nada que inventar. Alguien dijo una vez, no, es que hay que contextualizar la Biblia. Falso. La Biblia contiene las normas tan perfectas, diseñadas de tal forma que no se necesitan actualizar. Tiene esa virtud. Funcionó allá hace 2000 años, funcionó hace 4000 años atrás y ahorita sigue funcionando exactamente igual. Porque no es la filosofía contemporánea de un brillante filósofo, sino esto es el pensamiento divino para usted y para mí. Y tendrá vigencia siempre. Por eso, ¿sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? Oiga las palabras que Él dijo de este bendito libro. El cielo y la tierra pasarán, pero las Sagradas Escrituras nunca pasarán. Así que aún en la eternidad, cuando estemos en gloria, cuando lleguemos a la gloria eterna con Dios, este sagrado libro seguirá siendo vigente. Las normas y estatutos establecidos aquí, hermanas y hermanos, no caducan, son eternos, porque es la voluntad de Dios. Entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. ¿Qué dice? Sé vigilante. ¿Por qué no escudriñas tu corazón? ¿Por qué no examinas tu vida? ¿Por qué no te das cuenta si estás actuando bien o mal? Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Hermano, yo no sé qué cosas usted ha dejado morir en su vida espiritual. Quizás tuvo un comienzo muy bonito, pero ahorita usted ha perdido no sé cuántas. Y no sé cuántas faltan para que se mueran de una vez. Escudriñese, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Tus obras son imperfectas porque te estás alejando de Dios. Tus obras son imperfectas porque te has alejado del Espíritu Santo. Y has dejado que el mundo invada tu corazón y tu mente. Y has permitido que Satanás infecte tus convicciones. Y vas perdiendo fuerza, vas perdiendo poder. Y se van muriendo valores y cosas que nunca deberían de morir, sino todo lo contrario. Como dice el apóstol Pedro, que hay que añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio amor. Y bueno, quiere decir que debe de haber un crecimiento espiritual integral. Pero la iglesia moderna, en lugar de ir creciendo, ha ido muriendo. Ahora, yo hablaba de un remanente. ¿Qué eres tú? ¿Eres parte del montón o eres un remanente? Si quieres ser un remanente, mi querido hermano, examina tu vida. Escudriña tu corazón. Mira si tus actitudes coinciden con el pensamiento de Dios. ¿Por qué no te preocupas por ver? Hacete un escaneo. Examínate. Tu carácter, tus gustos, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tus tendencias, tus metas, tus inclinaciones, ¿por dónde te has perdido? ¿Por dónde se fue la santidad en tu vida? ¿Cuándo y en qué momento perdiste el horizonte de tu futuro? Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice? Y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este versículo contiene tantas recomendaciones, y el tiempo ya casi se me va, y bueno, han pasado 10 minutos. Versículo 3, es una exhortación. ¿Quieres tú ser un remanente? Ponele sentido. Te voy a enumerar las exhortaciones que el Espíritu Santo hace aquí en este versículo. En primer lugar dice, retén lo que has oído, mi querido hermano. Uno de los grandes errores de los creyentes modernos es que van a la iglesia no a oír, sino a dormir. ¿Y sabes qué han hecho muchos pastores para mantener a su audiencia despiertos? Caen en la trampa de las bromas, chistes. Para que se puedan, hay que volver el mensaje dinámico para que no se aburran, para que no se cansen. Hay que meter chistes, hay que meter bromas, hay que meter algo para que los hermanos se mantengan despiertos. Absurdo. Cuando el Espíritu Santo toma el espíritu de cualquier creyente, lo hace entender y oír si aquellas palabras llevan espíritu. Retén la palabra. Y así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, retén la doctrina tal como se te ha sido enseñada. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. Oyen mucho y retienen nada. Y dice, en primer lugar, retén la palabra. Así dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Si de alguna iglesia yo puedo dar testimonio, hermano, que nos esforzamos por predicarles la verdad, es esta. Así que si alguien se pierde, lo hará por su pura gana y por su puro gusto, o porque tal vez vio cosas más atractivas allá afuera. Segundo aspecto, dice, guárdala, retén lo que has oído, pero ¿para qué? Guárdala, ¿y qué es guardar? Ya lo hemos repetido tantas veces, guardar, está bien, guárdela en su cerebrito, pero para que cuando sea necesaria, la use. Guardarla es poner por obra la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Y qué es ejercitarse para la piedad? Es poner por obra los mandamientos. Es poner por obra la palabra del Señor, eso es ejercitarse. La Biblia está llena de recomendaciones para que nosotros como creyentes seamos fuertes, robustos, que seamos capaces, como dice el apóstol Pablo, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Un cristiano lleno del poder de Dios resiste al diablo y el diablo huye de él. No somos nosotros los que debemos de huir. No, no, no. Es el diablo el que debe de huir de nosotros. El Señor Jesucristo le dio tal poder a la iglesia que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Bendito sea el Señor. Pero voy rápido. Otra recomendación y otra exhortación dice, y guárdalo, y arrepiéntete. La actitud de arrepentimiento es una actitud de humildad. Hermano, cuando la palabra te toque, cuando la palabra te exhorte, cuando la palabra te redarguya, que no te importa quién te ve, si hay que llorar, lloremos. Si hay que humillarnos, humillémonos. Si hay que doblar las rodillas y caer al suelo y pegar la boca al suelo y reconocer nuestros errores, hazlo. Si el Espíritu Santo te está tocando, no dejes pasar esa oportunidad. Quizás es el momento de reaccionar y regresar de donde nos hemos salido. Arrepiéntete, le dice el Señor. Toma esa actitud humilde de quebrantamiento, de conciencia. Acuérdate que toda palabra verdadera lleva tres cosas importantísimas. Exhortación, edificación y consolación. Un mensaje que viene de Dios tiene estas tres cualidades. Si falta una de ellas, ya no proviene de Dios. Exhortación, consolación y edificación. Y si la palabra te toca, mi querido hermano, humíllate, arrepiéntete. ¿Qué más dice? Pues si no velas, y esto de que si no velas es si te descuidas, va a suceder algo terrible en tu vida. Caerás en el grupo de las cinco vírgenes, ¿cómo le llama la Biblia? Insensatas, que se durmieron vestidas de boda, con lámpara en sus manos, y esperaban al Señor, pero se durmieron. Si tú no haces estas tres cosas anteriores, ¿cuáles fueron? Retener la palabra, guardar la palabra, humillarte cuando la palabra te toque. Si tú descuidas esto, mi querido hermano, ¿qué es lo que va a suceder? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Te tomará por sorpresa, pero para tristeza tuya, cuando vengas a reaccionar, el Señor ya se llevó a su iglesia. Te descuidaste, mi querido hermano. Te dormiste. No velaste. Por eso le pide el Señor así. Pero, pues, si no velas, ¿qué es lo que está diciendo? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y esto es lo que sucede con muchos. No velan. Se han descuidado en su propia edificación espiritual. Se han descuidado de su propia acercamiento, de su intimidad con Dios. Y solo son religiosos. Están esperando que la iglesia se abra para poder sentir la comunión con todos. Amén, eso es preciosísimo. Y yo lo echo de menos, como usted no tiene idea. Pero ese no es motivo para que usted no crezca espiritualmente. Porque la relación con Dios es individual, personal. Yo no necesito, o no espero que otro me estimule para buscar a Dios. Es que mi alma tiene sed de Él. Es que mi corazón lo anhela. Es que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mi Dios, mi alma. Hay muchos que andan buscando el grupo, hay muchos que andan buscando cómo se estimulan el uno al otro. Amén, está bien, hermano, pero eso no es así delante de Dios. Dios busca individuos, no colectividades y grupos. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero luego el versículo 4 dice algo más. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Óigame, aquí viene las cualidades y características, además de las que vi en el capítulo, en versículo 3, ahora se suman las del versículo 4, pero estas van específicas para el remanente. Este es un llamado específico para aquellos que se sientan remanente. Las palabras del Espíritu Santo para ti hoy en esta noche son las siguientes. Pero tienes pocas personas en Sardis, no son muchos, son como los olivos en aquel olivo zarandeado, poquitos, uno que otro. Tú, mi querido hermano, que a pesar de que estás en la iglesia y tú ves a tu alrededor quizás algunos que no andan caminando como debe de ser, eso que no te preocupe. Si tú puedes exhortarlos, hazlo. Si tú puedes hablar y animarlos, hazlo. Pero no te vuelvas juez, sino procura que con tu vida, con tu conducta, tú animes a los demás. Porque hay muchos que les encanta tomar el dedo amenazador y ahí andan como jueces juzgando, es que es hermanas carnales, que mires hermana, es que no lo hagas así. Porque Dios no te ha puesto por juez. Ni el mismo Señor Jesucristo lo quiso hacer. Yo, dijo el Señor, no vine a juzgar. Pero la palabra que yo os he dado, ella os juzgará en el día del juicio. Cristo no vino a condenar, pero Él su vida, su testimonio, si condenó a la generación y a todos los demás que no han querido imitar su vida y su conducta. Entonces, aquí el Señor lo que está diciendo es, primero, ¿cómo debe de ser el remanente? Dice, pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, muy simple, yo creo que todos lo entendemos. No peques. No peques. Mi querido hermano, en el nombre de Jesús, no peques. Huye del pecado, escapa del pecado, consérvate limpio, consérvate puro, porque dice el Señor que Él va a venir por una iglesia inmarcesible, inmaculada, incorruptible. Y esa palabra inmaculada quiere decir sin mancha. No peques. Huye del pecado, aléjate del pecado. Si algo sientes que te está motivando al pecado, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, si tú eres un remanente o quieres ser un remanente, huye, escapa por tu vida. Si tienes una novia que es impía y te está incitando al pecado, huye. Si tienes un novio que es impío y te está incitando al pecado y quizás ya estás en pecado, déjalo. Escapa por tu vida. No mires atrás. Corre. No dejes que el diablo atrape tu corazón. No lo hagas. No permitas eso. Consérvate puro. Así le decía Pablo a Timoteo. Timoteo, consérvate puro. Vestiduras blancas es la santidad que debe de envolver la vida de todo creyente. ¿Y qué más dice? No han manchado sus vestiduras y andan conmigo. Oiga, qué cosa más hermosa. Algunos quieren estar con Cristo solo cuando están en la iglesia. Pero cuando están fuera de la iglesia, no, parece que no andan con Cristo. Porque su vida, su forma de ser, su forma de relacionarse con los demás, nada que ver. Y dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Y querido hermano, ojalá Cristo ande contigo siempre. Ojalá el Señor sea tu compañero, tu amigo. Que sea Él tu todo, que tú vivas en su universo. Que Cristo no solo represente para ti la felicidad del domingo, del día del culto, sino que Él sea la razón de tu vida, la razón de tu existencia, la motivación de tu alma. Y para ir concluyendo, dice versículo 5, y aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y óigame, y no borraré su nombre del libro de la vida. Óyeme bien, quiere decir que corres el riesgo. Si tú no eres de ese remanente fiel, si tú no te conservas en pureza y en santidad, si tú no estás luchando legítimamente contra el pecado, sino que estás llevando una vida doble, con el mundo y con la iglesia, con Cristo y con el diablo, ahí vas. Eres ambiguo, eres indefinido, eres una persona que te gusta estar en los dos bandos. No, Dios viene por personas definidas, totalmente definidas. Y dice que Él andará con ellas porque son dignas. Cristo se siente feliz de andar con alguien cuya vida es agradable a los ojos de Dios. Y por último, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, el Señor no va a borrar tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que aunque tú creas que solo porque aceptaste a Cristo hace muchos años y porque vas a la iglesia, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Suponete que al principio así fue, porque mostraste fidelidad, integridad, entrega, sacrificio, amor, etcétera, etcétera, negación. Bueno, pues tú creíste, tu nombre estaba escrito allá y es posible que era cierto. Estaba escrito, pero como has perdido tu fidelidad, como has perdido tu santidad, como has perdido, has manchado tus vestiduras. Hay personas que te pueden señalar, hay personas que te pueden acusar, y tus vestiduras no están blancas. Entonces el Señor tiene el derecho, óyeme, y esto debe de preocuparnos a todos. Él tiene el derecho de borrar tu nombre del libro de la vida. Si tú conservas tu integridad y tu temor a Dios, por último, dice el Señor, yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. ¡Wow! Hermano, solo de pensar eso, que Cristo pueda decir, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y eso no se lo va a decir solo al Padre, al oído. Padre, Él es uno de los fieles. Padre, Él no manchó sus vestiduras. Él estuvo fiel. No, no, no. Dice que lo gritará delante de todo el séquito que haya en los cielos, delante de todos los que estén allí. Él dirá, bien buen siervo fulano de tal, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo, dice el Señor, te declararé delante de mi Padre y delante de todos los ángeles. Hermano, yo no sé qué posición quieres tener, pero concluyo con estas palabras, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu te dice a ti. Quien quiera que seas, cualquiera que sea tu nombre, donde quiera que te encuentres, si tú quieres algún día llegar y ver cara a cara a tu Salvador, yo espero que seas de ese remanente que todavía lucha por sobrevivir en medio de esta nauseabunda sociedad cristiana, mundana, perversa. Si tú quieres ser reconocido delante del Padre y delante de los ángeles, mi querido hermano, es tiempo de regresar. Te has debilitado. Todos podemos pasar momentos de debilidad. ¿Qué sé yo? ¿Alguien te frustró? ¿Viste a alguien que admirabas y cayó? ¿Oíste de alguna persona que tú admirabas en su vida cristiana y falló? ¿Y eso es motivación para que falles o para que caigas? No seas simple. Pone tu mirada en Jesús. Él nunca te fallará. Pone tu mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y como le ruego al Señor que Él te sostenga fiel hasta el final. Buenas noches. Dios te bendiga.